La historia del Éxodo, de la cual hemos leído un trozo en Deuteronomio capítulo 8, marca un patrón que se repite vez tras vez en la experiencia de los creyentes. El patrón de estar viviendo en esclavitud en Egipto, la tierra de la esclavitud y la muerte, haber conocido la poderosa actuación de Dios interviniendo para nuestra salvación, redimiéndonos por medio de la sangre. Entonces salimos de Egipto redimidos, nos bautizamos en el Mar Rojo. Esto supongo que sabéis, es el símil que Pablo establece en 1 Corintios capítulo 10. Él indica que el paso del Mar Rojo fue el equivalente para los judíos en el Éxodo de nuestra experiencia del bautismo en agua como creyentes en Jesús. Y vamos camino a la tierra prometida. Esta es la meta. Y uno pensaría que nada más pasar el bautismo ya estamos en la tierra prometida. Pero no es así. Acto seguido nos encontramos en el desierto, dando vueltas por el desierto a lo largo de 40 años. Y finalmente, después de cruzar el Jordán, entramos en la tierra prometida. Este es el patrón. El patrón fue repetido en el caso de Jesús. Mateo enfatiza esto en los primeros capítulos de su evangelio. Era necesario que Jesús, como Hijo de Dios, fuera llamado desde Egipto. Mateo ve en la huida de la familia sagrada a Egipto y la salida de Egipto a Nazaret, ve en esto el cumplimiento de este patrón en el caso de Jesús. Jesús, como Israel en el Antiguo Testamento, fue llamado desde Egipto, porque Dios siempre llama a sus hijos de Egipto. Tú también has sido llamado desde Egipto, no geográficamente, sino simbólicamente. Jesús sale de Egipto y en la narración de Mateo casi lo siguiente que le ocurre es el bautismo en el Jordán. Jesús es bautizado y acto seguido, ¿a dónde va? Al desierto, para ser tentado, puesto a prueba durante 40 días en vez de los 40 años de Israel. Ese es el patrón. Y nosotros estamos viviendo este patrón. Como decíamos esta mañana, estamos en el paso sexto, que es el paso del desierto, de las pruebas, y también del sostenimiento de parte de Dios. Sois guardados por el poder de Dios. El desierto es la etapa de conocer la provisión de Dios, la protección de Dios, el poder sustentador de Dios. En medio de montones de dificultades, aflicciones y pruebas. Este es el patrón, y ahora Pedro habla de este patrón en su epístola, versículo 6 del capítulo 1. Ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. vais a protestar diciendo, mi Biblia dice, sí es necesario. Pero este sí no indica que con suerte no será necesario en mi caso. Lo siento. Es necesario en tu caso. Si no me crees, lee Hebreos 12, texto que mencionamos esta mañana. Es necesario en el caso de todos nosotros. Pero debemos saber que solamente tenemos que afrontar pruebas y aflicciones por cuanto es necesario. Las cosas malas que nos pasan en esta vida no las pasamos en balde. Están puestas allí por un Dios que sabe dosificar las circunstancias de nuestra vida para nuestro bien. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Dios convierte en medio de bien, no necesariamente en medio de nuestra comunidad, ni en medio de cumplir todos nuestros deseos y caprichos, pero convierte en medio de bien, de santificación, de maduración, de crecimiento en el Señor, todas las circunstancias que tenemos que pasar. Ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. En algunos de vuestros casos, conozco un poquitín las pruebas que habéis tenido que pasar últimamente. Cuando estamos pasando una prueba, no parece una cosa pequeña. Estáis siendo un poco afligidos, un poco. Yo estoy siendo afligido enormemente. Como decía esta mañana, las aflicciones, las pruebas parecen montañas y solamente podemos ver ellas. Por eso necesitamos este enfoque que Pedro ha dado al principio de su epístola, la amplia perspectiva de todo el plan de Dios para nuestra salvación, para insertar bien las pruebas que estamos afrontando en el contexto global de los propósitos de Dios. Pablo en Corintios habla de esta leve tribulación momentánea. Dile a Raquel que su accidente y su recuperación fue leve y momentánea. Recomiendo que no, porque Raquel es capaz de darte una bofetada en respuesta, ¿no? ¿Alguna vez has tenido un dolor de muelas? ¿Quién no? Sois unos privilegiados. Pero cuidadito que no seáis bastardos, ¿eh? Cuando estás en medio de un dolor de muelas, no parece ni leve ni momentáneo. Parece que no va a acabar nunca y que es todo menos leve. Pero Pablo está contrastando la aflicción con el eterno peso de gloria que Dios está obrando en nosotros a través de esta aflicción. En comparación con la gloria eterna, la aflicción solamente es momentánea. La eternidad, ¿cuántos años tiene? Bueno, ya me diréis después. preguntaremos a Marta porque ella es matemática. Y esto en comparación con, digamos, 50 años de dolor intenso aquí abajo, no es nada. El dolor es momentáneo en comparación con la eternidad. Y el dolor es leve en comparación con el peso de gloria que Dios está hablando en ti. Volveremos a esta idea cuando lleguemos al versículo 7. Así que Dios no nos hace pasar por el tubo innecesariamente, sino porque es necesario. ¿Y por qué es necesario? Cuando decimos, Señor, soy un miserable pecador y necesito tu salvación, el Señor toma muy en serio nuestra petición y está determinado a hacer lo necesario en nosotros para que nuestra completa transformación a la imagen de su Hijo, que es en esencia la salvación, se pueda llevar a cabo en nuestras vidas. A veces tiene que utilizar métodos muy drásticos para conseguir esta finalidad. Pero hará lo necesario. A través de las pruebas, Dios nos va puliendo, nos va santificando. Si el mismo Señor Jesús tuvo que ser perfeccionado por medio de los sufrimientos, perfeccionado no en el sentido moral, él siempre era moralmente perfecto, sino en el sentido de preparado para su ministerio, útil en la mano de Dios. Si Dios utilizó los sufrimientos, los padecimientos en el caso de Jesús, estoy citando de Hebreos capítulo 2, entonces, cuanto más es necesario en nosotros que somos moralmente muy imperfectos. Es necesario. Dios tiene que utilizar métodos drásticos porque nosotros somos casos drásticos. Un poco afligidos por diversas pruebas. Pedro está hablando a creyentes que están pasando por la persecución. Pero al decir diversas pruebas, es como si él reconociese que el creyente tiene que afrontar no solamente persecuciones, sino también enfermedades, accidentes, pérdidas de seres humanos y todas las demás aflicciones, algunas de las cuales mencionamos esta mañana. Así que Dios utiliza todas estas cosas para nuestra santificación y crecimiento. En el versículo 7, Pedro emplea una ilustración para indicar lo que quiere decir. El refinamiento del oro. Entiendo que hoy en día el oro es refinado más bien por métodos químicos. Yo soy de letras, no de ciencias, así que si queréis saber cómo se refina hoy el oro, tendréis que buscar a un científico aquí presente. Pero antiguamente se refinaba el oro por medio del fuego. Cuando el oro sale de la tierra, no parece oro. Está mezclado con toda clase de suciedades, imperfecciones. Y tú, cuando inicialmente crees en el Señor Jesucristo, también estás mezclado con muchas inmundicias. Incluso aquella fe inicial que profesamos cuando decimos, Señor, creo en ti, es una fe muy limitada, muy defectuosa. Casi tenemos que clamar con el padre del joven lunático. Creo, ayuda mi incredulidad. Es casi una contradicción, ¿no? Si creo, no soy incrédulo. Pero creo que todos sabemos perfectamente lo que esto significa. Yo clamé al Señor para salvación a la tierna edad de 7 años. ¿Qué puede entender un niño de 7 años realmente acerca de la fe? ¿Pero qué puede saber realmente un hombre de 70 años acerca de su fe? ¿Quién se conoce a sí mismo para poder asegurar que su fe es pura, sin interferencias ni inmundicias? Muchos de nosotros, cuando creímos, fue en el contexto de mucha emoción. La emoción es fe, y cómo hacer separación entre emociones y fe. Otros profesamos fe en el contexto de mucha dialéctica intelectual. Fuimos persuadidos. La persuasión intelectual es fe. ¿Quién es el listo que sabe hacer la separación entre la persuasión intelectual y la fe? Cuando decimos inicialmente creo, a lo mejor tendríamos que decir creo que creo, porque no me conozco suficientemente bien como para poder asegurar que realmente creo. Y la etapa del desierto es el medio por el cual Dios establece si realmente creemos o no. Algunos de vosotros habéis escuchado estas ideas en mis labios varias veces. No pido disculpas porque creo que hace falta repetirlo muchas veces. Creo que creo. Cuando decimos creo, es como si Dios dijese, ah, ¿crees? ¿Verdad? Vamos a ver, tú y yo. Dios sabe perfectamente si crees o no. Dios te conoce en profundidad. No le puedes engañar. Así que Él sabe si tu fe es genuina. Pero tú y yo no lo sabemos. Y Dios no puede permitirse el lujo de, bueno, pongamos una ilustración. Los judíos salen de Egipto en el Éxodo. Cuando salen, ¿son creyentes o no son creyentes? Todos ellos enseguida dirían que son creyentes, porque acaban de ver las 10 plagas. ¿Cómo van a dudar de la existencia de Dios, del poder salvador de Dios? Por lo tanto, todos son creyentes, ¿verdad? Van caminando y llegan al Mar Rojo. Delante de ellos hay un obstáculo. Y detrás de ellos viene el ejército de Egipto. Una primera prueba. pero son creyentes, ¿no? Así que ellos enseguida oran a Dios: Señor, por favor, interven una otra vez después de las 10 plagas, muestra nuevamente tu brazo poderoso, sálvanos en esta circunstancia. ¿No? Pues no. Se sublevaron contra Moisés: es culpa tuya, tú nos has traído aquí. Es difícil arrinconar a Dios en esta clase de situaciones, así que solemos buscar cabeza de turco entre los hombres, y esto es lo que hicieron con Moisés. Pero Dios es paciente, conoce nuestra debilidad humana y abre el mar, cruzan el mar y el ejército de Egipto, siguiéndoles, es ahogado en el mar. Y llegan a la otra orilla y nuevamente son creyentes. Tanto es así que organizan un culto de Hillsong allí en la orilla, con mucha música llevada por Miriam, y mola, ¿no? Son creyentes otra vez, aleluya. Dios es grande. Pero luego empiezan a caminar por el desierto y van 3 días y las cantimploras ahora están vacías. Y los niños empiezan a llorar: mamá, tengo sed. Y mamá llora: papá, papá, los niños tienen sed, ¿qué vas a hacer? Y los papás van corriendo a Moisés: Moisés, es culpa tuya. Tú nos has traído aquí para morir de sed en el desierto. No son actitudes de creyentes, son actitudes carnales de personas que parece que no conocen a Dios. Pero Dios es paciente y Él provee agua de la roca. Y vamos a cortar la historia, prueba tras prueba. La falta de comida, Dios suple maná y después perdices. La salida de los amalecitas, Dios interviene para salvar a su pueblo. Pero en todas estas pruebas, Israel demuestra no creer en Dios. Suspenden vez tras vez. Y el último es suspenso, lo que agota finalmente la paciencia de Dios, es cuando Moisés envía a la tierra prometida los 12 espías, vuelven y 2 de ellos, Josué y Caleb, reconocen que hay gigantes en la tierra y tienen los últimos armamentos, son una superpotencia en comparación con el ejército de Egipto, pero la tierra es muy fértil, es abundante, es todo lo que Dios nos ha prometido, y por la gracia de Dios vamos a entrar y Dios nos dará la victoria. Pero los 10 restantes solo se fijan en la inmensidad del problema, de la aflicción, y por lo tanto aconsejan no intentar la invasión. Y el pueblo está de acuerdo con los 10. De acuerdo hasta el punto de querer matar a Josué y Caleb, destituir a Moisés y a Aarón, y volver a Egipto, a la esclavitud, a la muerte. Y el veredicto de Dios es: ¿hasta cuándo dejará este pueblo de creer en mí? ¿Creyentes? Dios dice que no creen en mí. Cuando ven la intervención poderosa de Dios, creen en Dios, pero en todo el resto del tiempo no creen. En el caso de Israel es fácil ver y entender que era necesario que aquella fe que profesaban cuando salieron de Egipto fuese probada a ver si era auténtica o no. Y esta es la finalidad del sexto paso, del cruce del desierto. Dios está probando nuestra fe a ver si es auténtica o no lo es. Repito, Él sabe desde el principio si es auténtica o no. Pero Dios no puede permitirse decir a los israelitas, imaginemos que Dios hubiese colocado la tierra prometida justo al otro lado del Mar Rojo. Entonces los israelitas cruzan el mar y están a punto de entrar en la tierra y Dios dice, no podéis entrar. ¿Y por qué? Porque no tenéis fe auténtica. Sí, Señor, somos creyentes. Mira, acabemos de organizar un culto de alabanza. Somos así de creyentes. Dios sabe que no lo son, pero es necesario que los israelitas también se enteren delante de Dios de su falta de fe. Todos nosotros somos, bueno, casi todos, creo, somos buenos evangelicalitos. La cuestión es si somos creyentes o no. Solo el tiempo y el desierto dirá que sí o que no. Esta es la finalidad del sexto paso. Todos tenemos que pasarlo. Es parte del paquete, parte del programa de Dios. Volviendo al versículo 7, el oro tiene que ser refinado. En realidad hay dos razones por las que tenemos que cruzar el desierto. En primer lugar, es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba, a ver si es fe de verdad o solamente apariencia de fe. En segundo lugar, Dios utiliza todas las pruebas y aflicciones del desierto para nuestra formación, nuestro crecimiento en gracia, nuestra santificación. Para que la prueba de vuestra fe, mucha más preciosa que el oro. Supongo que no necesito exponer esta última idea. ¿Dónde están nuestros valores en la vida? ¿En la cuenta bancaria? ¿O realmente apreciamos juntamente con Dios que lo más apreciado, lo más precioso, es nuestra fe, nuestra dependencia de Dios? Para Él, el oro no es nada. Con una sola palabra, Él podría crear un universo de oro. Lo que importa para Él eres tú. Y es tu fe, tu relación con Él. Esto es lo realmente valioso. Y puesto que la fe es mucho más preciosa que el oro, y el oro tiene que ser refinado mediante el fuego, Y el oro es refinado aunque es perecedero, dice Pedro. Cosa sorprendente porque de todas las sustancias que existen en este universo, el oro es uno de los menos perecederos. Pero aún el oro perece. A lo mejor, bueno, yo estuve en el Museo del Oro de Bogotá y hay muchos artefactos allí que parecen recién salidos de la obra de ¿cómo se llama? De Orfebre. En realidad tienen siglos de edad, pero parecen completamente nuevas porque el oro no perece rápidamente, pero con el tiempo sí. Mi anillo de boda no es tan robusto como lo fue el día de nuestra boda. Se va desgastando muy poco a poco, así que probablemente mi anillo tendrá más vida que yo. Pero finalmente va a perecer también. Aunque el oro es perecedero, tiene que ser refinado. Y tu fe, que no es perecedero, la fe auténtica perdura siempre. Por eso el que persevera hasta el fin será salvo. Porque si tú realmente crees, esta fe estará contigo hasta el fin. ¿Conocéis Romanos 4? Pablo establece que Abraham fue justificado aquel primer momento cuando salió, miró las estrellas y Dios dijo, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Con esto estamos muy familiarizados. Pero Pablo sigue describiendo la experiencia de Abraham. Van pasando los meses. Sara no concibe. Los meses se convierten en años. Los años en décadas. Sara no concibe. Sara misma propone a Abraham una solución. Vamos a echarle un cable a Dios, puesto que parece ser que no ha logrado el embarazo de Sara. Vamos a ver si conseguimos un hijo a través de Agar. Y sabréis que esta intervención humana para intentar salvar la reputación de Dios trajo tragedias que duran hasta nuestro día. Cada vez que veis tensiones entre Israel y los países árabes, recordad la lección. Pero Pablo no se centra en esto. Él dice, y el Nuevo Testamento a veces es benigno en su comentario acerca de los santos del Antiguo Testamento. Aquí un pequeño espacio para presentar las meditaciones que envía mi esposa cada día. Si hay alguna mujer aquí presente que aún no recibe las meditaciones de Marga, habláis con ella y ella apunta tu correo electrónico y de datos, y entonces a partir de mañana empezarás a recibir las meditaciones. Pero ayer y hoy la meditación ha versado sobre Lot. Y Marga correctamente ha descrito, ¿cómo decirlo?, la manera un poco patética en la que Lot se introdujo en Sodoma y Gomorra y todas las debilidades de Lot. Y sin embargo, el Nuevo Testamento habla de Lot como de un hombre de fe. Y Pablo también habla de Abraham como un hombre de fe en Romanos 4, a pesar de este intento por tener un hijo a través de Agar. Pablo omite este caso y solamente dice que Abraham se fortaleció en la fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir su palabra. Y finalmente, Sara concibió y tuvo a Isaac. Y Pablo añade, por eso también su fe le fue contado por justicia. La fe que salva, la fe que justifica, es una fe que perdura y crece y crece y crece. Es menos perecedera que el oro. Siempre persevera. Y el efecto de esta perseverancia en la fe es que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús el Mesías. El final del versículo 7. Sea hallada en alabanza, gloria y honra de quién. Bueno, leyendo llanamente el texto, diríamos enseguida, sea hallada en alabanza, gloria y honra de la persona que cree. Y efectivamente, todos deseamos que en el día final podamos escuchar las palabras, bien, buen siervo y fiel. Y que nosotros seamos hallados en alabanza, gloria y honra en este sentido. Pero es posible entender esta frase también como referida a Jesús. Se hallada en alabanza, gloria y honra de Jesús, porque Él es quien nos sostiene en el desierto, Él es quien nos suple todo lo que nos hace falta, Él es nuestro sumo sacerdote que es poderoso para socorrernos en medio de las luchas. Y todos reconocemos que si finalmente llegamos a la meta, será gracias a Él. A Él, pues, sean la alabanza, gloria y honra. Notemos la última frase, en la revelación de Jesucristo. En la Apocalipsis de Jesucristo. Estamos acostumbrados a la idea de la parusía, la venida del Señor. Pero aquí Pedro utiliza este otro término que sugiere más bien que lo escondido va a manifestarse. Jesucristo está aquí en esta sala en este momento, por su Espíritu. Él está aquí, pero invisible. Pero un día lo invisible va a manifestarse, va a revelarse. el final de la historia será esta manifestación gloriosa. Y en aquel día, nuestro deseo es que nuestra fe se demuestre como sólida, perseverante, cada vez más robusta. Este es el sexto paso de nuestra salvación. Por delante tenemos el séptimo, el de la gloria, el de la consumación de todo. Mientras tanto, en la sexta etapa, somos guardados por el poder de Dios, versículo 5. El paso del desierto no solamente es una etapa de prueba, es una etapa de provisión, de protección, de ser guardados. Si Bernabé hubiese seguido leyendo en Deuteronomio capítulo 8, el texto habría dicho esto mismo. El texto habla de cómo el calzado de los israelitas no se desgastó, no acabaron todos en harapos, porque sus vestidos se mantuvieron en el paso del desierto. Dios iba proveyendo maná, agua, comida. La etapa del desierto es la etapa de la provisión de Dios, de conocer la provisión. Estamos viviendo por la fe, no por la vista. Esta es la etapa de la aflicción. Delante de nosotros hay la etapa en que Dios secará todas las lágrimas, no conoceremos más aflicción. Esta es la etapa de tener que utilizar la fe, perseverar por la fe. En la etapa venidera, la fe ya no será necesaria porque veremos cara a cara. Pero, hermanos, estamos en esta sexta etapa. Y todo el resto de la epístola constituye una larga exhortación a cómo tenemos que vivir en esta etapa. Pero notemos que, como en el versículo 8, Pedro se maravilla de la fe de sus lectores. ¿A quién amáis a Jesús sin haberlo visto? ¿En quién, aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Yo no sé si en este momento le vino a Pedro lo que el Señor dijo a Tomás después de la resurrección. Porque has visto, Tomás, crees. Bienaventurados los que no han visto y aún así creen. Vosotros, dice Pedro a sus lectores, amáis al Señor Jesús sin haberlo visto. Pedro se asombra. Él mismo ha convivido con Jesús 3 años. Para él es relativamente fácil amar al Señor. Pero aún así el Señor tuvo que hacerle esta triple pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro se entristeció enormemente por esta pregunta. Pero ahora se asombra. Aquí hay gentiles que no saben nada de las grandes ventajas del pueblo de Israel, gentiles, creyentes gentiles, que aman al Señor Jesús sin haberlo visto. Quizás esto no sea tan sorprendente en la época de Internet. Me imagino que algunos de vosotros os habéis enamorado a través de internet. Nadie quiere confesarse. Os habéis enamorado sin haber visto en la carne a la otra persona. Así que es relativamente fácil para nosotros entender lo que causó asombro a Pedro. Amar al Señor sin haberlo visto. No solamente amarlo, sino creer en Él. Vivir una vida de dependencia de Él. Una vida que diariamente estamos diciendo, Señor, dependo de ti, dependo de tus provisiones, de tu fuerza, de tu renovación de mi visión para poder seguir caminando por el desierto. Y no solamente esto, sino que nos alegramos en Él. Él es el motivo, el gran motivo de nuestro gozo en la vida. Todos los demás, las demás fuentes de gozo se desvanecen rápidamente. Pero el Señor como fuente de nuestro gozo es permanente. En quien creyendo os alegráis con gozo inefable, inexplicable, indescriptible y glorioso. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? ¿Cuál es la finalidad de este largo peregrinaje por tierras desérticas llenas de escorpiones, víboras, tierras áridas? Me estoy haciendo eco en estas últimas frases también de Deuteronomio 8. ¿Cuál es la finalidad? Pues es alcanzar la tierra prometida, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de las almas. Esta mañana decíamos, en un sentido ya somos salvos, en otro sentido vamos siendo salvos, en otro sentido seremos salvos. Y estamos deseando alcanzar la plena dimensión de nuestra salvación en el día final. Alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, versículo 5. Pero notemos bien que Pedro no dice que si perseveramos en la fe, obtendremos el fin de nuestra fe, la salvación de las almas, sino que utiliza el tiempo presente, obteniendo el fin de vuestra fe. Es decir, el ejercicio de la fe en medio del desierto está incrementando nuestra salvación. Tú, por la gracia de Dios, estás más salvo hoy que el día de tu conversión. Vas afrontando diferentes pruebas. A lo mejor sientes que lejos de ir avanzando has dado bastante marcha atrás, porque el crecimiento espiritual se compone de diferentes factores, uno de los cuales es la revelación por parte del Espíritu Santo de toda la porquería que hay en nosotros, de todo aquello de lo cual somos capaces si no fuera por la gracia de Dios. Y como consecuencia, podemos sentirnos más sucios ahora que cuando nos convertimos. Pero en los propósitos de Dios y por su gracia, vamos siendo salvos, vamos siendo transformados, como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y a partir del día de tu conversión, eres glorioso, un poquitín glorioso. Pero cada año que pasa debería ser más glorioso que el año pasado. De gloria en gloria, siendo transformados a la imagen del Señor Jesús mismo, a su perfecta humanidad. Vamos siendo salvos. Estamos obteniendo la salvación de nuestras almas. Esta es la finalidad del sexto paso, de la sexta etapa de la salvación que Dios tiene para nosotros. Bien, Pedro ha explicado esta visión panorámica del programa de Dios para nuestra salvación, versículos 2 a 5. Luego se ha detenido para explicar más detalladamente en qué consiste la salvación en esta sexta etapa. Y ahora, para concluir, dos cosas. En primer lugar, la inmensidad de nuestro privilegio, versículos 10 a 12. No vamos a entrar en detalle, pero Pedro establece que los profetas del Antiguo Testamento, e incluso los mismos ángeles, quisieran descubrir las profundidades de lo que ha sido revelado a nosotros en el Evangelio, este programa de Dios. Ellos, los profetas, pudieron conocer algo acerca de la obra salvadora del Señor Jesús, revelado por el Espíritu Santo, y así lo plasman en las escrituras del Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos el privilegio de haber vivido a continuación de estos grandes hechos históricos, el Mesías que vino y vivió y murió y resucitó y ascendió al cielo. Nosotros tenemos un conocimiento que los profetas solo podían vislumbrar de lejos. Y nosotros tenemos una comprensión de estas cosas que aún los ángeles desearían poder explorar. Y como consecuencia, versículos 13 en adelante, debemos espabilarnos. Aquí Pedro se muestra muy paulino. Pablo no suele exponer doctrina con la sola intención de ampliar nuestro conocimiento, sino con la intención de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestra conducta. Y mirad lo que dice Pedro. Por lo cual, versículo 13, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, en otras palabras, ya que a través de la enseñanza de los versículos anteriores, ahora entendéis mejor que antes cómo es el programa de Dios en la salvación y entendéis mejor que antes cómo es la vida en este sexto paso de cruzar el desierto. Entonces, habiendo asumido este conocimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesucristo. ¿Entendéis la idea? Dios nos da esta información, esta visión, esta comprensión del plan de la salvación, no para que nosotros podamos aprobar exámenes de teología, no para llenar más nuestra cabeza, sino para que a través de este conocimiento podamos vivir más correctamente, vivir en conformidad con el plan de Dios. Ahora deberíamos poder afrontar las aflicciones de la vida con más conocimiento de causa, con más comprensión de lo que Dios se propone a través de esas cosas. Debemos entonces ser sobrios. Así que espero que nadie cuente un chiste durante este campamento. No, la sobriedad no está reñida con un buen sentido de humor. Pero lo que está en juego es muy serio. Y podemos tener mucho sentido de humor, pero necesitamos ser personas fundamentalmente muy serias. Porque lo que tenemos entre manos es nuestra propia salvación. Debemos trabajar en ella con temor y temblor, Filipenses. De cómo respondemos ante las circunstancias del desierto, ante las pruebas y aflicciones, depende nuestro crecimiento hacia la imagen del Señor Jesús. Depende, en este sentido, depende nuestra salvación. Y debemos estar trabajando en esta salvación. Y necesitamos sostenernos en esta etapa difícil y dura. Sostenernos con las promesas de Dios acerca de la séptima etapa, la gloria venidera. Tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesucristo. Lo dejamos aquí, por hoy. Espero que hayamos comprendido algo de esta visión panorámica que Pedro quiere comunicarnos de la salvación que Dios tiene en mente para nosotros y que podamos situar correctamente esta etapa dura del desierto en su lugar correspondiente dentro del plan de Dios. Y que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos guarde, porque hay mucha posibilidad de caída, posibilidad de quedar postrados en el desierto y nunca alcanzar la meta. Necesitamos sobriedad para seguir alistando nuestra salvación, como dice esta versión, con temor y temblor. Que así sea. Señor, reconocemos que la alabanza, gloria y honra son tuyas, que si no fuera por tu gracia, por tu poder guardador, nosotros seríamos incapaces de aguantar las pruebas y aflicciones de esta etapa de la vida cristiana. Necesitamos tu ayuda como nuestro sumo sacerdote. Necesitamos tu intercesión a nuestro favor. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra incredulidad. Necesitamos tu ayuda. Tememos no alcanzar la meta. Y pedimos que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros para establecer en nuestra mente esta visión, este programa tuyo, y para reavivar nuestra intención de proseguir a la meta. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Amén.